Segundo libro de Samuel, capítulo 6, vamos a leer los versículos del 1 al 12. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30.000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Hemos estado viendo que a pesar de que David tenía buenas intenciones para llevar el arca, que estaba primeramente en territorio filisteo, a donde acabó, porque el arca la sacaba el pueblo de Israel como un amuleto para que vencieran las victorias, en las batallas que tenía por delante, la sacaban como un amuleto, y entonces los filisteos aprovecharon una de sus derrotas, de las derrotas de los israelitas, para tomar el arca y llevársela a su tierra. Después de muchas peripecias que estuvimos viendo, el arca por fin empezaba a entrar en el territorio de Israel. David quería fundar la capital de la nación en Jerusalén. Allí debía estar el lugar central de la adoración, el templo de Jerusalén. Y por lo tanto quería llevar el medio por el que Dios transmitía su voluntad al pueblo, que era el arca, lo quería llevar a ese centro de adoración que quería construir en Jerusalén. Recordaréis también que los sacerdotes de Baal, cuando dispusieron cómo llevar el arca del territorio filisteo a Israel, hicieron que fuese puesta sobre una carreta nueva tirada por bueyes. Y ahora que David se dispone a llevarse el arca a Jerusalén, copia exactamente lo que los paganos filisteos sacerdotes habían establecido para trasladar el arca y hace exactamente lo mismo. Traslada el arca en un carro nuevo tirado por bueyes. El asunto es que Dios ejecutó sus juicios y murió Uza cuando intentaba detener que el arca cayera del carro a causa de que habían tropezado los bueyes. Dios había cumplido su amenaza, que estaba bien definida en la ley. Es decir, ni David ni el pueblo de Israel debían ser ignorantes de algo que ya estaba establecido en la ley. Ellos ya tenían los 5 primeros libros de la ley, el Pentateuco, que escribió Moisés. Y allí se especificaba claramente en Números, capítulo 4, versículo 5. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando se trasladaba el arca, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, que eran de la tribu de Leví. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. De manera que vemos que Dios estableció con absoluto rigor quiénes eran los responsables de trasladar el arca. Era la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví, la familia de Coat. Y esto es lo que nos encontramos que no hizo David. David se sintió muy ofendido porque el Señor ejecutase a Uza cuando sus intenciones eran tan buenas. La pregunta que nos queda es, ¿de qué manera nuestras buenas intenciones, en contra de la palabra de Dios, pueden hacer que nos engañemos pensando que Dios está obligado a bendecirnos cuando estamos actuando en contra de su palabra? Así que hoy vamos a ver tres puntos. En primer lugar, usurpación de funciones. En segundo lugar, unas consecuencias evidentes. Y en tercer lugar, un juicio severo de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar una usurpación de funciones. ¿Por qué razón David permitió que quienes no debían tocar el arca hiciesen algo que estaba estrictamente dirigido a una familia que debía cumplir con ese propósito tal y como bíblicamente quedaba establecido? Como podemos comprobar todos, actuaron de una manera bastante lamentable. La pregunta es, ¿nosotros podemos estar actuando igual de lamentablemente? El arca es un tipo de Cristo. Ya hemos visto lo que implicaba el propiciatorio. Y como Cristo es nuestra propiciación, el que se pone en el arca para cubrirnos de la ira de Dios y con su sangre nos limpia. Desde el arca Dios daba a conocer su voluntad. En el arca manifestaba su gloria. El transportar el arca de un lugar a otro nos muestra simbólicamente que Cristo es dado a conocer a través de la predicación del Evangelio, porque es el único medio que el Espíritu Santo utiliza para llamar a los pecadores a la salvación, su palabra predicada. Por eso tenemos que estar atentos a la palabra predicada. Pero ¿cómo se debe predicar el Evangelio? Claro, aquí todos los creyentes dicen, todos nosotros debemos predicar el Evangelio. No, tú lo que tienes que hacer en tu puesto de trabajo, en tu familia y allí donde Dios te haya puesto, es con tu testimonio servir a Cristo. Con tu testimonio. Hay un oficio concreto que pertenece a los únicos que han sido llamados para predicar y exponer el Evangelio, enseñando al pueblo de Dios de una manera oficial y que deben hacerlo en el contexto de la Iglesia. Es eso lo que Dios ha determinado. ¿Dónde debemos adorar a Dios? Le debemos adorar, evidentemente, en todas las áreas de nuestra vida, en el sentido de honrarle, pero Dios ha dispuesto un día especial donde su pueblo se va a reunir en ese día especial para un asunto concreto especial. Adorar su nombre. Adorar significa postrarse solemnemente. Ya veis que el asunto de adorar, postrarse solemnemente, con lo que se hacen en el 90% de las iglesias, no encaja mucho. Pero esto es lo que significa adorar. Dios ha llamado a los oficiales en la iglesia, que son los pastores, y a ellos les aparta y capacita para su servicio. Y todo se desarrolla en el contexto de la iglesia. La iglesia es la organización y el organismo vivo que Dios ha establecido en su palabra de una manera muy precisa para enseñar a su pueblo, para instruir en todo el consejo de Dios a su pueblo y para llevar guiando a su pueblo en el camino de la santidad hasta que entre en el reino de los cielos. De manera que se nos insta como los pastores deben apacentarnos con ciencia y con inteligencia. Ciencia e inteligencia, no superstición y magia, no, ciencia e inteligencia. A fin de que el pueblo de Dios conozca cómo vivir bajo el temor de Dios, conozca las enseñanzas de Dios y conozca cómo debe someterse en obediencia al Dios que nos da su palabra para ese propósito. La iglesia es tan importante en el plan redentor que Cristo murió por su iglesia, no lo olvides. Dice Efesios 1.22, sometió todas las cosas bajo sus pies, Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la iglesia. Ahora, hoy asistimos a una enorme confusión, o más bien diversión, porque la iglesia ha desistido de su responsabilidad. El mandato exclusivo y excluyente que tiene de ser columna y baluarte de la verdad, solamente se puede dedicar a esto, no lo cumple. Luego veremos por qué. El mandato que tiene de instruir a los creyentes en todo el consejo de Dios para todas las áreas de su vida, sin que ninguna de ellas se quede al libre arbitrio de cada uno, Dios ha recogido en su palabra todo lo que necesitamos saber, la Iglesia ha desistido también de su labor. Y esto ha provocado que haya otras muchas organizaciones que le hacen la competencia a la Iglesia. usurpan el papel de la Iglesia. Toman para sí la responsabilidad que Dios le dio a la Iglesia. Y se muestran con eso en una completa rebelión contra lo que el Dios de la Iglesia ha establecido para la Iglesia. Esto es lo que estaba haciendo David. En vez de seguir los dictámenes establecidos por Dios claramente en su palabra de cómo tenía que ser trasladado el arca, no lo hizo. Y el juicio de Dios vino. Y hoy, la que debería ser la Iglesia, que debería estar más que preocupada en ser columna y baluarte de la verdad, ¿dónde está? Así que si pudiéramos cuestionar y reprender a David por pasar por alto la forma en trasladar el arca, desoyendo la palabra de Dios, y por lo tanto es él el único responsable de la muerte de Uza, de la misma manera podríamos responsabilizar a otros muchos de hacer oídos sordos a lo que Dios ha establecido clarísimamente en su palabra, a la precisión que nos exponen los mandatos en las Escrituras, a quienes desde luego podemos responsabilizar de todas las almas y miles de almas que envían directamente al infierno. Ellos son los culpables. Tenemos intrusos y usurpadores de la Iglesia por doquier. Por ejemplo, las ONGs, que de paso, ya que le dan comida a todos los que vienen a su alrededor, también le dan servicio de Iglesia. Así que pasan la Santa Cena y bautizan, pero son una ONG. En cambio, la Iglesia, que tiene que estar ocupada exclusivamente en ser columna y baluarte de la verdad para instruir conciencia e inteligencia a los creyentes y llevarles por el camino de santidad, en vez de hacer eso, se dedica a ser una ONG. Vamos a repartir a los pobres, vamos a dedicar a traer ropa, vamos a hacer... Pero Dios no ha establecido eso para la Iglesia. Tenemos más intrusos. Las misiones. Las misiones, con el buen papel que hacen. ¿Cuándo le ha dado Dios el papel a una organización que se llama misión para ir a predicar el Evangelio? Porque cuando Pablo fue a predicar el Evangelio, se sometió a la autoridad de la Iglesia de Jerusalén. Y si Pablo y el resto de los apóstoles se sometieron a la autoridad de la Iglesia de Jerusalén, ¿por qué razón las misiones de hoy no tienen autoridad? Es su consejo de administración que recibe dinero de no sé cuántos sitios y ellos mismos lo organizan. Pero si hay que pedirles cuentas a alguien, de acuerdo a lo que la Escritura demanda, ¿a quién le pedimos cuentas? Son casi sociedades anónimas. Vete a pedirle cuentas. ¿Quién tiene la autoridad? El que ha nombrado un consejo de administración, como en cualquier empresa. Pero esto es un papel exclusivo de la Iglesia, que tiene que preocuparse por capacitar a su gente misioneros y enviarlos a donde les dé sus recursos. Pero no puede haber una organización que se llame yo soy la misión tal y me dedico a esto, a expensas de la Iglesia. Tenemos más intrusos. Las asociaciones estudiantiles. ¡Hombre! ¿Cómo va a faltar unos gedeones que estén en las universidades predicando? ¡Anda! ¿Y la Iglesia? Se dedican también a hacerle la competencia a la Iglesia y se organizan y estructuran para predicar ellos el Evangelio, cada uno de su padre y de su madre, sin que haya coordinación de nada, solamente porque creen en Dios. Claro, si Satanás está en medio, también se podrá unir, porque Satanás también cree en Dios, sin ningún problema. Pero el asunto es que tú, allí donde Dios te ha puesto, tienes que servirle tú, no montar una organización y hacerle la competencia a la Iglesia. Tenemos más. Los seminarios. Hombre, nosotros fabricamos pastores. Fíjate. ¿Bajo qué autoridad están los seminarios? Están bajo la autoridad de una Iglesia establecida según el orden bíblico con sus pastores que gobiernan el seminario e imparten las doctrinas de las Escrituras. ¿O están, somos instituciones que también recogemos dinero de todos sitios, de lo que nos da el Estado, de los que nos viene de iglesias de América, claro, que siempre son las que dan dinero, aquí en España como somos pobres como las ratas, no damos ni un céntimo, ¿para qué? Y entonces organizamos aquí la fábrica de pastores como si fabricásemos churros y sacamos pastores al mercado. A ver, ¿quién necesita un pastor? Aquí tenemos, toma, toma, toma. Pero esto no es lo que establece la Escritura. Tenemos más intrusos. Editoriales, que también organizan eventos cristianos, conferencias y todo tipo de actividades para predicar el Evangelio. Pero ¿quién nos ha dado la autoridad fuera del ámbito de la Iglesia. Ya vemos que todos tienen buenas intenciones, como David. Y ya vemos que Dios ejecutó sus juicios, como David. Tenemos más cosas todavía. Tenemos periódicos digitales y organizaciones en las redes sociales que se levantan para dar su criterio y establecer sus normas de pensamiento con la sociedad en la que vivimos. Desde luego, la autoridad y disciplina de la Iglesia no aparece por ningún sitio porque evidentemente no están sometidos a ninguna autoridad de ninguna Iglesia. Son pensadores libres. Tenemos más. Tenemos organizaciones sectoriales de supuestos cristianos que acaban de descubrir la rueda. Increíble. Esto es lo que leo en un artículo sobre cristianos y empresarios, y evangélicos profesionales. Atención. En España y en Europa había un déficit de reflexión en cómo aplicar los principios de la Biblia a la realidad práctica del día a día en una empresa. La pregunta que me surge después es, ¿a qué iglesia ibais? Si necesitáis saber cómo se aplican principios de integridad y de funcionamiento y de normativas en la vida cotidiana, ¿a qué iglesia habéis estado asistiendo? Siguen diciendo, asuntos como la integridad, la forma de ejercer el liderazgo, la resolución de conflictos, la rendición de cuentas, el reparto de la riqueza. O sea que la Biblia nos enseña a repartir la riqueza. Pero esto es más bien podemita, no es de la Biblia, porque la Biblia habla de la parábola de los 10 talentos, y al que tiene un talento y no lo mueve, el Señor le quita el talento y se le da al que tiene 10. Pero hoy no, hoy al que tiene 10, que lo ha producido y ha hecho 20, le quita 19 y se lo da al que no ha hecho nada y tiene uno escondido bajo tierra, a ese, porque hay que favorecer al más pobre, claro. Y con eso acabamos con la Biblia y acabamos con todas las enseñanzas que hablan sobre esto. Además, siguen diciendo, los creyentes que quieren ser fieles a Dios en medio de sus trabajos y profesiones necesitan aprender a integrar su fe bíblica con sus profesiones. ¡Anda! Esto es increíble. Si ellos no lo hubieran dicho, jamás hubiéramos deducido que la Biblia nos puede enseñar esas cosas. Con lo cual nos preguntamos, ¿pero a qué iglesia vas? ¿Vas a una iglesia? ¿O al circo? Porque en el circo, posiblemente después de muchos años, no sepas lo que tienes que hacer. Pero si vas a una iglesia sana, sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Es decir, este tipo de asociaciones ha descubierto que la enseñanza de las Escrituras tiene que ver con la responsabilidad del ser humano en este mundo y que se aplica a todas las áreas de la vida, sin excepción. Y tenemos también, ya el colmo del colmo, después de toda esta lista de intrusos que le hacen la competencia a la Iglesia, denigran el nombre de Cristo y blasfeman realmente contra él, tenemos a los que son soldados a sus propias expensas. Yo es que quiero predicar y entonces voy a crear una página web que tiene un seminario virtual y luego tiene cursos bíblicos por correspondencia y luego, y esta gente trabaja una barbaridad. Pero imaginaos, yo también, Gibraltar, como todo el mundo sabe, es español. Los ingleses no la quitaron, pero Gibraltar es español, así que yo me voy a comprar una escopeta de plomos. Me voy a vestir con soldado de uniforme de los ingenieros zapadores de Melilla y me voy a ir allí con la escopeta y voy a decir ¡Gibraltar español! Y me pongo así con la escopeta. ¿Vosotros qué creéis que puede pasar? Gibraltar no me va a hacer nada, pero un guardia civil que esté allí me pega un tiro. De los míos, encima. Estos son los soldados a sus propias expensas. ¿Qué hacen ellos organizando seminarios para que la gente se convierta? Pero no puedes poner a trabajar todas las capacidades y recursos que Dios te ha dado. ¿No lo puedes poner a trabajar en tu iglesia? Si la iglesia necesitamos un montón de manos y de mentes para cumplir el propósito que Dios nos ha dado, nuestra responsabilidad, ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo podemos serlo? Vamos a unir nuestros esfuerzos. A todos el Señor nos ha dado capacidades. Vamos a unir nuestros esfuerzos porque la iglesia tiene que cumplir su misión. Los creyentes de hoy actúan igual que David en esta escena. No tienen en cuenta nada de lo que Dios establece en su palabra. Nada. Se guían por el buenismo. Y como todo el mundo es bueno, es que lo hago con buena intención. Ya, si David también lo hizo con buena intención. Pregúntale a Uza, a ver qué le parece la intención de David. Y por otra parte, cuando hay algo que entra dentro de nuestra responsabilidad y no lo hacemos, decimos, pero el Señor conoce mi corazón. ¿Ya está? ¿Para qué vamos a seguir hablando? Segundo mandamiento, no te inclinarás delante de las imágenes ni las honrarás. Entonces, la historia que siempre comentamos, la de Daniel y sus tres amigos, cuando pasó aquella estatua de Nabucodonosor, todos, había muchos judíos, se pusieron de rodillas y los tres amigos de Daniel no. Se podían haber puesto de rodillas y haber dicho, el Señor conoce mi corazón. Pero no lo hicieron. Pero para eso hay que tener valor. Y el valor es algo que a los creyentes se les supone. Yo cuando hice la mili, en mi cartilla, estuve en oficinas, ponía valor, se le supone. Claro, nunca estuve en la guerra, ni fui a pegar tiros. Así que a los cristianos se les supone, claro, pero luego llegan situaciones concretas. Y el valor, un pajarillo volando por allí, se lo llevó. ¿No se nos enseña en las Escrituras que seamos responsables allí donde Dios nos ha puesto, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia, en medio de nuestro trabajo? ¿No se nos instan las Escrituras a que actuemos con valor y determinación, tomando decisiones que muchas veces van en contra de nuestros intereses? Fijaos lo que cantábamos en el himno 442. Yo le doy al Señor todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo pongo delante de Él, pero que no me quite nada. Eso tendríamos que continuar diciendo, porque cuando se afecta en algo el más mínimo céntimo de nuestro bolsillo, aquello, cuando nuestra comodidad se ve alterada, cuando tenemos que hacer sacrificios extras, mañana. El asunto al que nos enfrentamos es que aquellos que se llaman cristianos no tienen en cuenta a Cristo, ni tienen en cuenta lo que Cristo ha dejado explícitamente definido en su palabra para la iglesia. No lo tienen en cuenta. Al igual que David, no tuvo en cuenta lo que Dios había establecido respecto al traslado del arca. Por otra parte, y lamentablemente, los dirigentes de todas estas organizaciones no dejan de viajar y de estar en los más representativos foros donde son recibidos con alfombras rojas por su gran contribución a la causa, bla, 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 bla. Por favor, que se lean Judas y que intuyan a quién se refiere. Porque se refiere a gente que está dentro de la iglesia. Y Judas es para ponerse a temblar con lo que allí está diciendo. Dos, que se lean Judas. Y nosotros bien haremos en volverlo a releer y ser capaces de identificar de qué está hablando Judas dentro de la iglesia. Luego, la cristiandad en general se queja de que el mundo esté mal. Uf. Se quejan de que tan poco impacto tenga el Evangelio. Claro, lo que no se dan cuenta es que el Evangelio no tiene impacto ni en ellos. Pero se quejan de que en los demás no se conviertan. Luego esperan ver a Dios bendiciendo y llevando a cabo un avivamiento tremendo. Vamos a juntarnos en la Plaza de las Cibeles o en Neptuno, creo que hace unas semanas había un día, una tarde, una noche o un rato para orar, y que el Señor trajese un avivamiento y una conversión mundial. Bueno, no sé si podemos crecer más de lo que somos, porque dice la Biblia que ¿quién puede añadir a su estatura un codo? Ahora, ser más tonto de lo que parecemos, eso está garantizado. ¿Cómo se puede ser tan lelo, extraordinariamente lelos, para creerse lo que Dios en su palabra jamás ha prometido? Pero vamos allá con el cuento. ¿Cuándo ha prometido Dios dar su espíritu fuera del contexto de la iglesia reunida en torno a su palabra, con el temor de Dios en el corazón de su pueblo, con sus oficiales preparados y equipados para ello, a fin de ser heraldos de Cristo? Es decir, los que se suben al púlpito no pueden hablar según su propia voluntad. Tienen que hablar lo que el Dios de la iglesia establece para la iglesia. Por eso no nos ponemos a contaros chistes, en el sentido de usar todo el culto contando chistes, o mis experiencias de todos mis viajes y de lo mal que lo he pasado esta semana, que ha sido caótica. Yo estoy aquí, cuando Sorien se sube, está aquí, para predicar el Evangelio. Somos heraldos de Dios. Y por lo tanto, tenemos que hablar lo que Dios en su palabra establece para el crecimiento del pueblo de Dios. ¿Podría David esperar la aprobación de Dios cuando todo lo que estaba llevando a cabo se encontraba en completa oposición a lo que Dios había establecido? Encima podía decir David, pero Señor, encima que vengo con una buena voluntad, que el arca está en el territorio filisteo, encima que la traigo, que la quiero llevar a Jerusalén para que allí adore tu pueblo, encima nos envías un juicio. Así funciona el ser humano. Desobedece a Dios, va en contra de su palabra, reniega con lo que Dios ha establecido y encima acusa a Dios de que las cosas no salen como a él hubiera gustado. Lo que tenemos en nuestra época es una auténtica perversión del Evangelio en su comprensión doctrinal y en su aplicación práctica. Es decir, del siglo XVI, cuando hay la Reforma, a lo que tenemos ahora, si le cambiamos católico por evangélico y viceversa, quitamos a los santos, porque claro, como se ven, cualquiera se pone delante de un santo. Pero quitas esto y tienes exactamente lo mismo en el fondo. Lo mismo. A nivel doctrinal, en cuanto a la gracia de Dios, los evangélicos de hoy no saben de qué manera están completamente de acuerdo con el Concilio de Trento, que se llevó a cabo para aplastar a los protestantes. No se imaginan de qué manera están de acuerdo. Pues ahí los tienes. Tomando nota de la severísima sentencia que Dios hizo recaer sobre este asunto del arca, ya hemos visto también en sermones pasados cómo por desobedecer la palabra de Dios el arca tenía que estar cubierta, nadie la podía mirar. Y hubo un pueblo donde llegó el arca, abrieron el arca y murieron 50.070 personas. Y ahora en este asunto del traslado del arca, una persona más muere. En todos los casos las intenciones son buenas, pero no había obediencia. Por eso el Señor dice en su palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Obediencia. Lo que hoy está haciendo la cristiandad es una profanación de todo lo santo. Es un desprecio a la palabra de Dios, que la leen, pero no les importa lo que están leyendo. Es una usurpación de las funciones de la Iglesia. Es una perversión del mandato bíblico. Con todo este auténtico desafío y rebelión en cuanto a lo que Dios ha establecido clarísimamente en su palabra, ¿qué se puede esperar del mundo? ¿En qué aspectos puede la Iglesia ser luz al mundo cuando la Iglesia es tinieblas? ¿En qué les va a ayudar? ¿En qué reconoce lo que es un hombre y una mujer? Vaya, vaya. Hay muchos que no son creyentes y también lo saben. Incluso los que son hombros u hombras también saben que son hombres o mujeres, aunque se engañen. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Hay unas consecuencias evidentes. Gracias a que la Iglesia se dedica al bailecito, a llenarse de imágenes como la católica, a los espectáculos paranormales, digo paranormales separado, paranormales, a hablar en lenguas y, por supuesto, a sanar, que como todo el mundo sabe, mañana creo que cierra el Hospital de la Paz porque ya no tiene enfermos. Todos han sido sanados y ya se han ido a su casa. Así que miles, no estudiéis enfermería, Anaís tampoco, porque no hace falta. Ya con todas las oraciones de esta gente que sana a los enfermos, todos se van a su casa tan tranquilos. Luego, en los ratos que les queda libre a este tipo de iglesias, se dedican a repartir arroz, porque esto supone que es su papel principal. Cuando resulta que la Escritura nos está hablando de que como creyentes tenemos que ser sal y luz, y como iglesia tenemos que ser columna y baluarte de la verdad. En esas dos definiciones para cada uno no se cumple ninguna. Y por lo tanto, qué mal está el mundo, ¿verdad? Dos ejemplos de la contribución de la Iglesia en su aspecto negativo al mundo en el que vivimos. El proyecto Gran Simio, del que no habéis hablado, del que no habréis oído hablar mucho, pero que es un proyecto de ley que se aprobará, no sé si está aprobado, pero está al caer, no sé en qué situación está, pero está presentado en las Cortes. Creo que está aprobado, pero no estoy seguro. El proyecto Gran Simio reclama una extensión de igualdad moral que abarque a todos los grandes simios. Nosotros somos uno de los grandes simios, como todo el mundo puede ver. Esto incluye a las especies de chimpancés, gorilas, bonobos y orangutanes. Estos principios y derechos son los siguientes. Uno, el derecho a la vida. La vida de los miembros de la comunidad de iguales debe ser protegida. Como los monos son igual que nosotros, debemos protegerlos. Si fuera un cerdo, no. Si fuera un ternero, tampoco. Los matamos. Pero los monos, sí. No se puede matar a los miembros de la comunidad de iguales, excepto en circunstancias estrictamente definidas como la legítima defensa. Es decir, si ves que un mono viene por la calle y te va a matar con el hacha, entonces lo puedes matar. Pero si está normal, no puedes hacer nada. Igual pasa con los toros. Si ves que un toro te va a matar, lo puedes matar. Si no... 2. Protección a la libertad individual. Claro que esto también las gallinas, los conejos y otros tipos de animales podrían tenerlo, pero no, solamente lo tienen los monos. No se puede arbitrariamente privar de libertad a los miembros de la comunidad de iguales. En el caso de que fuesen encarcelados sin el debido proceso legal, atención, a un mono lo puedes encarcelar después de un proceso legal, tiene derecho a la excarcelación inmediata. En todo caso, los miembros de la comunidad de iguales deben tener derecho a apelar a un tribunal judicial, bien sea directamente o en caso de incapacidad, a lo mejor algún mono tiene la incapacidad, a través de un abogado. Entonces, si algún mono tiene la incapacidad, pues tiene un abogado gratis, él no tiene que pagar nada, está exento de impuestos, para que le defienda. Claro, si tú quitas a Dios de su papel creador, si ni siquiera la Iglesia cree que Dios creó el mundo en 6 días, ¿qué esperas que crea el mundo en el que vivimos? En tercer lugar, hablan de la prohibición de la tortura, el infringir deliberadamente dolor a un miembro de la comunidad de iguales, tanto si es de formas injustificada como en el supuesto de ocasionar beneficios a los demás, es considerado como tortura y es inadmisible. Queridas hermanas, a la primera que se le ocurra meter un langostino de esos gigantes en agua hirviendo, que sepa que va a la cárcel. Porque ¿qué diferencia hay entre un mono y una langosta? Pobrecillas en agua hirviendo. Segundo ejemplo. Todo esto es la contribución que hace el cristianismo a la sociedad en la que vivimos. Que como permiten todo dentro de las iglesias, luego ¿por qué no se va a permitir todo fuera? Las Cortes Valencianas han aprobado la Ley Integral del Reconocimiento del Derecho a la Identidad y a la Expresión del Género, más conocida como Ley Trans. Para ser considerado como tales, ya no es necesario un informe médico o psicológico. La tarjeta sanitaria los identificará con su nombre querido. ¿Es un nombre querido? No con el que figura en el DNI, sino con su nombre querido. Los centros educativos, independientemente de su titularidad pública o privada, deberían aplicar un protocolo de atención a la diversidad de género que implica tratar a los alumnos de acuerdo con su identidad. Ello incluye que puedan elegir el nombre con el que quieren ser identificados, tanto de forma oral como en los listados que se muestren de cara al público, y también qué lavabo, vestuario o uniforme van a utilizar. Bueno, no me puedo imaginar la cantidad de chicos que están haciendo así, porque van a ser chicas en la hora del lavabo. Claro. ¿Y en todo esto en qué está contribuyendo la Iglesia? Si tenemos ya estas semanas pasadas salían pastoras trans, o pastores, o pastoros, no sé lo que son, pero eran trans. Pastores. O sea, ¿te has leído la Biblia? Lo peor no es que haya una persona que tenga ese oficio, sino ¿alguien se puede sentar delante para escuchar semejante blasfemia? Lo cierto es que a estas alturas no sabemos por qué razón se están quejando desde los entornos cristianos de que esto ocurra en el mundo. ¿Por qué se quejan? Si la gente quiere ser un hombre, una hombra o un hombro, ¿a nosotros qué más nos da? ¿Qué más nos da a nosotros? En tiempos de Abraham estaba Sodoma y Gomorra y no os quiero ni contar lo que había por allí, porque ya lo sabéis. Pero que los impíos hagan esto, ¿qué es lo que nos debe importar a nosotros? ¿Cómo predicar el Evangelio para que el Señor tenga misericordia de ellos y los salve? Esa es nuestra gran preocupación. Pero que el mundo impío esté perdido, enhorabuena, bienvenido al mundo. Es que el mundo es así. Es el mundo. La cristiandad de nuestros días, como no acepta que el ser humano es malo por naturaleza y cree que el ser humano es bueno, pues claro, se lleva las manos a la cabeza. Pero para empezar es una mala comprensión de las Escrituras. Porque todo el ser humano que viene a este mundo es hijo de Satanás. Como eso no se quiere ver, todo el mundo es bueno. Y entonces a uno le sorprende que la gente no sea buena. Claro, es que no puede ser buena porque no es buena. Y la pregunta que va más allá es ¿por qué no se miran a sí mismos estos cristianos y a sus iglesias para ver si se conforman de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra? Dejan de criticar al mundo y lo malo que es el mundo, que ya sabemos que es malo y es peor. si el dueño de ellos, su rey, se llama Satanás. ¿Qué esperamos de Satanás? Que es homicida, y vemos la cantidad de abortos y crímenes, y es mentiroso. Y no os quiero ni contar las mentiras que nos cuentan. Que incluso la música del telediario está pervertida. Lo demás ya ni os cuento. ¿Por qué las iglesias y los cristianos no se dedican a mirarse a sí mismos delante de la Escritura? ¿Por qué razón vemos a tantos que se llaman cristianos involucrados en causas sociales? Pero ¿no te podías involucrar en tu iglesia para ver cómo tienes que ayudar a tu iglesia y que la expansión del reino de Cristo llegue hasta donde se pueda desde la iglesia? ¿Por qué no dejan de actuar como seres supersticiosos manipulando la Escritura? Porque muchas de las cosas que hacen no están en las Escrituras. O más bien están, las manipulas y dicen otra cosa distinta. Porque ¿sabéis cuál es el mejor teólogo que tenemos en el mundo? Se llama Satanás. Él usó las Escrituras contra Cristo. Pero a Cristo no lo engañaron. Pero si la Iglesia tuviera un conocimiento profundo de las Escrituras, muchos de los que se ponen delante del púlpito serían quitados de inmediato por blasfemia contra las Escrituras. En este mundo que se llama cristiano solo hay un problema. El problema es que se desprecia a Dios, que se menosprecia su palabra y que encima se espera que Dios apruebe todo lo que el supuesto creyente hace a través de milagros. Claro, se manipula la palabra de Dios, como decía, y se dice, por ejemplo, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Muy bien, quédate en tu casa sentado viendo la tele, a ver. Eso está puesto en el contexto de trabaja, cumple con tu responsabilidad y Dios te honrará allí donde estés llevando a cabo tu labor. Pero si manipulas la Escritura, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, te quedas sentado en tu casa viendo el partido de fútbol, mañana también, pasado también, pasado también, ya verás tú la olla que va a traer tu mujer pero no llena, y con lo que te va a dar en la cabeza, por listo. Esto que estamos viviendo no ocurre de la noche a la mañana. Ha ocurrido cuando la Iglesia ha dejado de ser referente y se dedica a permitir que, primero, la Biblia no se estudia con rigor. No, se coge un pasaje aquí, otro pasaje allá, otro pasaje allá. Tú lo mezclas todo y da la impresión de que sabes mucho. Resulta que no sabes nada, porque la Biblia encaja perfectamente en todas sus doctrinas y ninguna se sale de su sitio cuando la estudias bien. En segundo lugar, en vez de culto de adoración para instruir la mente y la conciencia, la Iglesia se dedica a... Esta semana nos enviaban un vídeo que aparecían tres hombres u hombres, no sé exactamente lo que era, aunque parecían hombres, pero su ademán era de otra cera. Eran tres bailando ballet en la iglesia de Tim Keller, lo digo para que se conste que eso es una blasfemia, delante de la Santa Cena, haciendo un ballet. Como todo el mundo sabe, el sacrificio de Cristo nos da risa, ¿verdad? El que vayamos a conmemorar la muerte de Cristo muriendo en el lugar del culpable nos evoca a empezar a bailar con bailecitos de moda. A eso nos evoca. Y encima todos los de la iglesia aplaudiendo como si de un escenario de una fiesta pagana se tratase. En eso se está convirtiendo la iglesia. Eso es una mofa contra Cristo, es una perversión del Evangelio y es una blasfemia intolerable. También encontramos dentro de la iglesia predicaciones que son un sinfín de anécdotas. Pero no es lo que la palabra de Dios dice. Es lo que empiezan a contar aquellos que se ponen en el púlpito. Hace poco asistí a un entierro católico y bueno, me lo pasé genial con el cura. De la palabra de Dios no habló nada. Ahora, de sus viajes en Sudamérica, vamos, supe hasta el tipo de comida que allí tenían. La iglesia también se dedica a incluir dentro de los cultos de adoración a Dios, que son solemnes y reverentes y que tienen una categoría especial dentro de la Escritura, incluyen cultos ancestrales del paganismo como si fueran cultos divinos. Ya os comenté que hace unas semanas vi una de las ciudades mexicanas donde había la adoración al dios Sol. En el solsticio de verano se subieron cientos de personas a la cumbre de la pirámide, que no acaba en punta, sino que está achatada, y allí estaban, vamos, si nos quitan la base de la pirámide, tú no sabes si es un culto pentecostal o es el culto que estaban haciendo de adoración pagana al dios Sol. No lo sabes. Imposible saberlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Que en vez de ser referente y ser luz, son más tinieblas de las tinieblas que hay fuera. Después, queridos hermanos, como estamos en la iglesia, todo el mundo sabe que Dios es amor. El mensaje de hoy va a tratar de que Dios es amor. La semana que viene también. 584 años después, Dios es amor. Esto es una blasfemia intolerable. Dios es amor, Dios es justicia, Dios es misericordia, Dios es ira. Tenemos que hablar de todo el consejo de Dios. La iglesia, como ya he dicho antes, convertida en una ONG. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio si ya todos somos convertidos? Pues venga, vamos a darle de comer a los pobres. Pero esto no es lo que dice la Biblia. Las organizaciones paraeclesiales toman las riendas usurpando un área que no es la suya y, por lo tanto, desvirtuando a la Iglesia y todo lo que la Iglesia tiene que hacer y su función. Pero las buenas intenciones cuentan. Luego, por encima de todo esto, el buenismo lo envuelve todo. Todo es buenismo. Estamos en la moda del buenismo. Y como todos somos buenos, ¿qué falta nos hace estudiar la palabra de Dios con rigor y someternos en obediencia a ella? Si Dios conoce nuestro corazón. Ese es el mejor camino para ir al infierno. No te quepa ninguna duda. Resultados. Con todo esto, Dios ejecuta sus juicios. Pero si la intención de David era buena, llevar el arca a Jerusalén, que todo el mundo pudiera adorar, que todo se hiciese para levantar el ánimo de un pueblo que había pasado por una guerra civil, guerras en las fronteras contra los filisteos, guerras por todos sitios, por fin vamos a poder adorar a Dios. Pero David, no estás haciendo las cosas de acuerdo a lo que Dios con precisión te señala. Por lo tanto, el juicio de Dios viene. Pero es que lo hice con buena intención. El juicio de Dios viene. ¿Quiénes son los máximos culpables de que el mundo esté perdido y sin rumbo? Desde luego el mundo no. Son los creyentes. Y es especialmente la Iglesia. Aquellos que llamándose cristianos están dando clases de buenismo para no incomodar a nadie, no sea que lo que vaya a decir le ofenda a alguien. ¿Sabes qué le dijo el Señor a sus discípulos? ¿Esto os ofende? Mira la puerta cómo está de abierta. Y aquí tenemos otro lema. La puerta es estrecha para entrar, pero es gigante para salir. ¿Esto os ofende de verdad? ¿Os ofende el Evangelio? Pero si pensábamos que todos éramos cristianos, por lo tanto el Evangelio no nos debe ofender. Así nos encontramos como, con buenas intenciones, se hace el más completo de los ridículos en los cultos supuestos de adoración, se profana el nombre de Dios, se blasfema contra su palabra, se rinde culto, ellos no lo saben, pero rinden culto a Satanás, incluida la Iglesia Católica, por supuesto, y todo con muy buenas intenciones. Pero la Escritura denomina a este tipo de iglesias sinagoga de Satanás. Lo tiene bien identificado. Así que bien haremos como creyentes de saber, ¿estaré yo en una sinagoga de Satanás o estoy en una iglesia sana? Si estoy en una sinagoga de Satanás ya puedo correr. Si estoy en una iglesia sana ya me puedo sentar tranquilamente a escuchar. Porque es por medio de la predicación de la palabra como Dios me instruye. Como el Espíritu Santo actúa para hacer crecer mi fe y mi conocimiento en Dios de manera que pueda servirle y honrarle en medio de la generación donde me ha puesto. Por medio de la predicación de su palabra. ¿Cuántos de estos líderes profanos que están en multitud de organizaciones que se llaman cristianas y están rindiendo un servicio increíble a Dios, se levantarán como Daniel para reconocer su pecado y la iniquidad que se está cometiendo de una manera tan evidente contra Dios? ¿Cuántos creéis que se van a levantar? ¿Cuántos van a escribir el capítulo 9 del libro de Daniel? Hemos pecado. Nuestros reyes han pecado. Nuestros sacerdotes han pecado. Nosotros, el pueblo de Israel, hemos pecado. Hemos desobedecido a Dios, no hemos guardado sus mandamientos, hemos seguido nuestros caminos y tenemos una confesión increíble. ¿Cuántos creéis que se van a levantar para confesar su pecado? Vamos, si nos quedamos aquí sentados, nos morimos de hambre, porque ninguno lo hará. Si tuvieran temor de Dios en su corazón, no cometerían estos sacrilegios. No caerían en la blasfemia contra las cosas sagradas. Pero mucho nos tememos que hacen lo que hacen porque son aquellos de quienes Pablo también, aparte de lo que escribió Judas, Pablo también se refirió a ellos como estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que la Iglesia cristiana tiene una gran labor en identificar a los fraudulentos. Identifícalos. Tienes todas las bases en las Escrituras para saber quiénes son. Y les sigues. Los identificas y les sigues. Pues ya sabes dónde vas tú también. Con este panorama ocurre algo. Tercer punto. Un juicio severísimo de Dios. Tenemos toda esta desviación social porque el que se llama pueblo de Dios ha desobedecido su palabra, ha profanado su nombre. No tenemos más que estudiar el pueblo de Israel y ver cómo adoraban también a los ídolos de sus países vecinos, cuando tenían también los mandamientos que les prohibían inclinarse hasta ante las estatuas. Pero ellos abrieron la mano y también adoraban a los dioses de los países vecinos. Llegó un tiempo cuando esos dioses de los países vecinos, esos ídolos, los metieron en el templo de Jerusalén. Y allí adoraban a Dios. Y llegó un tiempo que veremos más adelante, donde tomaron a sus hijos recién nacidos y los sacrificaban entregándolos a Moloc, un ídolo que se encendía y cuando quedaba incandescente, ponían allí sus hijos. El pueblo de Israel. Así que, ¿qué nos va a sorprender de la Iglesia de hoy? Si ya el pueblo de Israel hacía barbaridades y Dios los sometió a juicios severísimos, estuvieron casi toda la vida siendo esclavos, ¿hoy por qué la gente piensa, como yo creo en Dios, no me pasa nada? Porque soy creyente, claro. Pero si la desobediencia es la pauta de conducta, ¿cómo va a bendecir Dios una desobediencia tras otra? El libro de Apocalipsis nos narra una escena bastante curiosa. En Apocalipsis 8.4, matizamos que el libro de Apocalipsis es profético, entonces hay que entenderlo de acuerdo al lenguaje con el que está escrito. Dice en Apocalipsis 8.4, de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. El incienso, sabéis que era un producto que se utilizaba en todos los sacrificios, porque después de matar a los animales, después de que las tripas saliesen allí por todos sitios, después de la sangre de cientos de animales, podéis entender que no olía rosas. El Señor estableció el incienso para cubrir todo este tipo de mal olor y para que eso fuese un testimonio de cómo las oraciones por el sacrificio y por lo que Dios había hecho subían delante de su presencia. Y en las Escrituras, cuando se habla del incienso, cómo sube delante de Dios, son las oraciones de los santos. Ese es el símbolo que se utiliza. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Lo que nos está diciendo aquí es, suben las oraciones del pueblo verdadero de Dios y hay catástrofes en la tierra. El pueblo verdadero de Dios ora y hay terribles situaciones. Lo cual nos muestra algo sorprendente y contrario a lo que normalmente piensa el cristiano. El cristiano que se acerca a Dios con la lista de los deseos. Señor, hoy venimos con 28. Que me suban el sueldo, que pueda cambiar de casa, que mi mujer no sea tan gruñona, la suegra, a ver si se va. Mis hijos, a ver si son buenos estudiantes, que me suban el sueldo. Ah, ya lo había puesto antes, sí. Que me suban el sueldo, por si acaso se me ha olvidado. La lista de la compra. El Señor nos dice que oremos de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros deseos. Así que cuando el pueblo verdadero de Dios ora, ora de acuerdo a la voluntad de Dios. Y entonces, aquí tenemos la respuesta a la oración de los verdaderos creyentes. Y en respuesta a la oración, Dios trae juicios. Nosotros pensamos en nuestras oraciones como la manera de ir a Dios y darle gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos su nombre, le damos gracias por todo lo que recibimos de él. Es el medio que él ha instituido para atendernos en medio de nuestras necesidades. Por eso también se nos enseña por parte del Señor que pidamos por el pan nuestro de cada día, que nos dé el pan nuestro, porque es algo que viene directamente de su mano. Nosotros tenemos que esforzarnos y trabajar, pero eso viene de parte de él. Que nos prepare también para recibir su palabra, que prepare el corazón de los que hoy van a estar escuchando su nombre para que les dé entendimiento y puedan llegar a un conocimiento más profundo de la verdad. Pero mirad aquí lo que se nos dice en este pasaje. Aparte de todo eso, que forma parte de las oraciones del pueblo de Dios para recibir el alimento físico y el alimento espiritual, aparte de eso, las oraciones de los santos tienen un tremendo impacto y muchísima influencia en el mundo. La oración a Dios no es solo para que haga descender la lluvia y el rocío de su palabra, que la aplica el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando es predicada, o cuando leemos un libro de algunos de nuestros pastores antepasados, que nos llenan y nos emocionan, sino que también las oraciones traen los juicios de Dios sobre la tierra cuando Él se dispone a llevar a cabo su obra. Cristo nos revela en su palabra que en respuesta a las oraciones de sus redimidos, las naciones son desoladas por guerras. En respuesta a las oraciones de sus redimidos, los países son desolados por hambres, por pestilencias, por enfermedades, los fundamentos de la sociedad son zarandeados, el logro, la sabiduría y el orgullo humano se vienen abajo. La necedad del hombre se hace más evidente. Y entonces, cuando esto ocurre, el oído se afina para escuchar a Dios en medio de la prueba. La Iglesia verdadera pide que se salven los pecadores, pero para traer a los pecadores a la salvación, en muchos casos, y así tenemos esto a lo largo de la historia, ha ocurrido, Dios ha llamado a la salvación a pecadores a través de enormes tribulaciones, de enormes pruebas, de enormes dificultades, de enormes sacrificios. Dice Isaías 26, 9, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque después de que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dios es justo. Para que la salvación alcanzase hasta el último de la tierra, que fue la promesa que Dios le dio a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo creéis que pasó? Pues Dios prometió que iba a enviar a su Hijo. Entonces, vino el Señor, todos en Israel dijeron, bien, por fin ha venido el Señor, por fin podemos predicar el Evangelio. Y entonces, como estaba el Imperio Romano en su máximo esplendor, los emperadores romanos dijeron, hombre, si para eso hemos fabricado las calzadas, para eso hemos creado las calzadas, para que el Evangelio se distribuya por todos sitios. ¿Eso fue lo que ocurrió? ¿O cuando llegó el Señor, sus mismos hermanos, por causa del Evangelio que estaba predicando, por causa de darle todo el sentido a la palabra de Dios, por causa de predicar el verdadero Evangelio, lo llevaron a la cruz y lo ejecutaron? ¿Y qué podemos decir del Imperio Romano? En los dos primeros siglos del Imperio Romano, en los dos primeros siglos de nuestra era, que el Imperio Romano estaba en su máximo esplendor, hubo 10 persecuciones terribles contra los cristianos. El pueblo de Dios oraba, Señor, que haya más gente que pueda recibir tu palabra. Salva a pecadores, mueve tu espíritu. Pero Dios no mueve su espíritu si no es a través de su palabra. Y huyendo de las persecuciones, de esas 10 terribles persecuciones que asolaron el imperio, muchos cristianos, dejando su hogar, dejando familiares muertos, dejando heridos y dejándolo todo, fueron hasta los confines del imperio. ¿Qué se llevaron con ellos? El Evangelio. ¿Cómo Dios salvó al que vivía en Dinamarca? ¿Cómo lo salvó? Por cristianos que huyeron de Roma, perseguidos por el imperio. Allí se fueron. Y allí Dios llamó también a su pueblo. ¿Qué tuvo que pasar para que la Iglesia empezase a crecer a través de la predicación del Evangelio en el primer siglo? Tuvo que morir Esteban a manos de hombres impíos que se llamaban judíos, pueblo elegido por Dios, como todo el mundo sabe. Tuvo que morir Esteban y muchos otros judíos convertidos tuvieron que sufrir viendo cómo sus enemigos los encerraban en las cárceles, los perseguían, los ejecutaban. Y así se expandió la Iglesia. Uno de los que hacía esta labor era Pablo, antes de ser convertido. El gran exterminador de la Iglesia. Por eso él dice que el primero de los pecadores es él. Porque persiguió a la Iglesia. ¿Cómo son traídos muchos al Evangelio? Muchos son traídos al Evangelio porque se muere un ser querido. Y aquello despierta la conciencia. Porque alguien me habló de Cristo y veo entonces la vida humana en lo que es. Un soplo que se va en cualquier momento. Otros atraviesan situaciones difíciles en los que sus gobernantes corruptos traen calamidades sobre todos los ciudadanos y tienen que huir de su país y resulta que al país al que van les hablan del Evangelio. Y entonces Dios ha utilizado todo eso en su providencia para llamar a su pueblo a la fe. ¿Cómo llegó el Evangelio al Nuevo Mundo? Por medio de familias creyentes que, huyendo de la situación política que vivían en Inglaterra, donde no podían adorar a Dios según sus conciencias, se fueron al Nuevo Mundo para adorar a Dios, para adorar a Dios. Y allí en el Nuevo Mundo instauraron todo lo que hoy de beneficio tenemos para todo el planeta, gracias a lo que el Evangelio hizo en sus orígenes. Otros no se fueron al Nuevo Mundo, se quedaron en Inglaterra, como Juan Bunyan, que acabó en la cárcel durante 12 años, creo recordar, por predicar el Evangelio verdadero y no someterse al poder político. Pero allí en la cárcel escribió El Peregrino, el libro más leído después de la Biblia. Nosotros no tendríamos ese tesoro si no fuera porque Bunyan pasó 12 años en la cárcel, por causa de predicar, solo por predicar, solo por predicar. Y no predicaba como los de hoy, que se van con los políticos de turno a darse saludetes, abrazos y palmas, no. Predicaba en contra de todo lo que tenía que ver con la nefasta situación del país en el que vivía, para llamar a los hombres al arrepentimiento. Pero fijaos que en todos los casos, la contestación a la oración trae sufrimiento y trae sacrificio. Dios usa todos los medios para producir un impacto en el alma que lleve a los hombres a que escuchen la palabra de Dios. Y los impactos son diversos. Algunos nos ha hecho nacer en familias cristianas que casi de forma natural ni nos hemos enterado cuándo ha venido la conversión. Pero eso no ocurre en todos los casos. En otros Dios usa métodos realmente increíbles para ir llamando a su pueblo a la salvación. Hay catástrofes naturales que traen la desolación a regiones enteras. Hay crisis económicas que arrasan continentes. Hay golpes de Estado que acaban con países. Hay guerras por doquier. Pero así se extendió el Evangelio en el pasado. Las personas que padecieron este tipo de situaciones dejan de confiar en sí mismos, porque ya no pueden hacer nada más. Y cuando dejas de confiar en ti mismo, ¿en quién confías? Porque claro, ahora tenemos de todo. Vamos a casa, hasta el plato de comida casi preparado, tenemos el microondas, todo con botoncitos. ¿Qué falta nos hace Dios? Pero cuando no tienes nada y tu vida peligra y la de los tuyos, ¿en quién confías? De manera que la Iglesia ahora, pidiendo por la salvación de pecadores, pide por su nación, pide por el bien de Dios para su pueblo. ¿Y qué ocurre? Dios contesta con sus juicios sobre esa nación. ¿Y Israel no quería ser fiel a Dios? Pues ahí tienes un juicio cuando no actúas de acuerdo a lo que Dios establece. Juicios severos donde muchos sufren, donde muchos pasan por aflicciones, y en medio de estos juicios, aquellos a quienes Dios llama, Dios utiliza estos juicios para que aquellos a quienes Él llama realmente vean en Cristo a su único Salvador. ¿Recordáis cómo fue salvada Rahab? Rahab estaba cantando con su guitarra, llegaron por allí los israelitas y le dijeron, somos creyentes, y ella dijo, vale, me voy con vosotros, y se fue cantando con su guitarra. ¿O no? Dios usó una guerra en la que su ciudad fue destruida por completo. Todos sus objetos, que nosotros tanto amamos, tenemos esto que me lo regaló mi abuela, esto que... Mi Mac, ¿cómo le voy a perder mi Mac? Todo lo que tenemos, todo cayó con la guerra. Salvó su vida. Y Dios usó todo esto para salvar su alma. Pero en medio de un terrible dolor, de perder todo lo que tenía. Salvó su vida y salvó su alma. ¿Qué podemos decir de Ruth? Muere su marido. Y encima viene una gran hambruna en tierras de Moab. Y tiene que huir de allí porque le espera la muerte. ¿Y Dios cómo usa la muerte de su marido y cómo usa esa gran hambruna? Para llamar a la salvación. En medio de terribles situaciones que le afectaron por completo, Dios la llamó a la salvación. Y luego vemos cómo en Mateo se nos narra la genealogía de Cristo. Y vemos que Rahab Y Ruth, Rahab de Jericó, no era de Israel. Y Ruth, la moabita, no era de Israel. De ahí viene el Cristo. Porque la salvación no es para los judíos solamente. Es para todo el mundo. Es para los gentiles también. Israel clamaba por un libertador cuando estaba en Egipto. Queremos salir de Egipto. 400 años en Egipto. ¿Cómo respondió Dios para darles un libertador? Haciendo que Faraón emitiese un edicto por el cual todos los varones que naciesen debían ser ejecutados. Moisés, por lo que las parteras, por lo que Dios hizo en el corazón de las parteras, que le movió su corazón a misericordia, se lo llevaron y lo dejaron en el río, en una canasta, como todos sabéis. ¿Y cómo Dios usó ese acontecimiento para que Moisés acabase en el palacio de Faraón, siendo instruido en todas las artes, las ciencias y las letras de lo que en aquel tiempo era la primera potencia mundial del mundo conocido? Pero esto le costó la vida a muchos niños que murieron por ese edicto de Faraón. Dios promete un Salvador y su pueblo ora para que llegue el Mesías, pero no llega como ellos esperaban, con un caballo blanco liderando ejércitos y sometiendo al imperio romano, que era su peor enemigo. No, llega montado en un asno. Y encima que ellos esperaban algo espectacular que sometiese y dominase a todo el mundo, resulta que quien viene va a dominar a los enemigos del hombre, a su pecado, a la muerte y a Satanás. Nada de lo que ellos habían imaginado. Pero el resultado fue la obra más increíble que se puede contar en toda la historia. Dios no responde a las oraciones según nuestros deseos de cómo tienen que ocurrir las cosas, sino que lo hace según su propósito eterno, según su voluntad. Y en un momento concreto de la historia, va llamando a su pueblo. La predicación de la palabra, que lo oímos por la radio, por los libros, por un amigo. Dios siempre usa su palabra para ir llamando a su pueblo de entre los cuatro confines de la tierra. Por eso tenemos que darle muchas gracias al Señor en nuestra época, porque a pesar de ser una iglesia pequeña, Dios nos permite tener todos los medios de difusión a través de Internet, que podemos llegar hasta el último de la tierra. Aquellos países que están muy pobres en el Evangelio, escuchan en su idioma natal el Evangelio. Toda Hispanoamérica. David tiene buenas intenciones para llevar el arca a un lugar privilegiado en Jerusalén, pero no está de acuerdo a la voluntad de Dios lo que está haciendo. Y Dios trae juicios. Le tiene que enseñar algunas cosas a David. Así estamos también nosotros. Pedimos crecer en fe, en santidad, en celo por el Evangelio. Queremos obedecer a Dios. A cualquiera que se lo digan hoy, ¿tú quieres obedecer a Dios? Todos diremos, quiero obedecer a Dios. ¿Y cómo contesta Dios para traer estas cosas a la vida de la iglesia y a la tuya? Señor, yo quiero crecer en fe, en santidad, en celo, en valor. ¿Qué es lo que hace Dios? Pues te va a traer situaciones difíciles, donde tienes que tomar una decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Las iglesias de nuestros días te dicen que tienes que tomar una decisión por Cristo y después te sientas tranquilamente hasta que te mueras. La Biblia enseña que por Cristo no tienes que tomar ninguna decisión, ya la toma Él por ti. Ahora, cuando te ha llamado, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Cuáles son las decisiones que van a evidenciar que eres cristiano? Enfermedades, accidentes, graves problemas económicos, todo esto provoca una convulsión en los cristianos que les llevan a... Tengo que confiar en Dios. ¿No le pedimos al Señor que nos use como iglesia para que su palabra sea predicada? Este debe ser nuestro mayor deseo. ¿No le pedimos celo por el Evangelio? ¿No le pedimos crecer en fe y en santidad? ¿No le pedimos que nos dé valor y fortaleza? ¿Y cómo nos prueba el Señor? Pensamos en las persecuciones que tuvieron nuestros antepasados en la fe en los dos primeros siglos de la iglesia, cuando se desataron aquellas 10 terribles persecuciones, y vemos cómo se tenían que reunir clandestinamente en el día del Señor para adorarle, a riesgo de sus vidas. Pero es el día del Señor. Nos vamos a unir juntamente con nuestros hermanos a adorar a Dios. Exponían sus vidas porque sabían la importancia de adorar a Dios en su día y de reunirse con sus hermanos para escuchar la palabra de Dios y crecer en conocimiento de Dios, crecer en la fe, de manera que pudieran afrontar las pruebas y las dificultades y estar formados para todo lo que les presenta la vida por delante. Y hoy, ¿cómo nos prueba el Señor cuando le pedimos valor y fortaleza? Nos envía pruebas para que defendamos los distintivos cristianos. En el día del Señor es cuando somos formados y equipados y alimentados y guiados con todo lo que vamos a necesitar para todas las áreas de nuestra vida. Esta es la importancia vital, no solamente de que adoramos a Dios, que es el objetivo principal, sino que Dios también se revela a nosotros a través de su palabra predicada para instruirnos, para formarnos, para capacitarnos, para darnos la mente de Cristo. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, eres cristiano, llevas 580 años en la iglesia, ya te convertiste y no te acuerdas de cuándo fue, porque tú eres cristiano de siempre, claro. Hoy has venido con tus sacrificios espirituales preparados para ofrendar a Dios en este día lo que Él te demanda. ¿Has venido con tus sacrificios espirituales? Porque esto es lo que Dios demanda a cada cristiano. ¿Has orado por tu pastor para que predique la palabra con integridad y que llegue a la conciencia y al corazón? ¿Has orado por el predicador, por Solín, que también nos atiende en el ministerio de la palabra? ¿Has orado por tus hermanos para que el Señor les dé oídos para oír? ¿Has orado por tus hijos para que el Señor conmueva su corazón y les edifique y puedan entender el alcance de la doctrina? ¿Has orado por las otras familias de la iglesia, que también pasan por pruebas y por dificultades, para que el Señor les aliente, les consuele, les dé valor y puedan afrontar las luchas de la vida? ¿Has orado por todo esto que se demanda en los sacrificios espirituales? ¿O te imaginas que algún israelita, cuando iba a ofrecer sus sacrificios al templo, iba sin cordero? ¿A que no? ¿Y por qué tú sí vienes sin los sacrificios espirituales que Dios demanda de ti? ¿Si no lo admitirías de un israelita? ¿Y si lo admites de un cristiano? ¿Has meditado esta semana en toda la enseñanza que se impartió el domingo pasado? Porque uno de los deberes y responsabilidades que tenemos como creyentes es en meditar en la palabra de Dios. Cada día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis antiguos, porque en tu palabra he meditado. ¿Cuánto has meditado en los sermones de la semana pasada? Que te hayan servido de ayuda, de aliento, que te hayan traído más el temor de Dios en tu corazón y que digas, verdaderamente el Señor me está alimentando. Voy algo mal de tiempo. No tengo tiempo. David iba fatal de tiempo. Por eso el juicio de Dios vino sobre él. ¿Eres responsable en la posición donde Dios te ha puesto de manera que tu conducta responda a lo que bíblicamente se espera de ti? Yo es que soy así. Pues si tú eres así, tienes un problema terrible. Porque el Evangelio cambia conductas. Porque hay una renovación de la mente y del entendimiento de manera que cuando tú comprendes todo lo que implica la palabra de Dios, tu conducta no puede ser igual, es imposible. ¿Estás adorando a Dios en su día, guardándolo para estar de cuerpo y de espíritu presente, honrándole con temor y reverencia? David diría, por bailar un poco no pasa nada. Por eso le vino también al juicio, por listo. Temor y reverencia. A Dios se le adora, repito, la palabra adorar significa postrarse solemnemente, reverentemente. Es así como venimos con nuestro espíritu dispuesto para postrarnos reverentemente y escuchar lo que Dios tiene que decirnos a nosotros. ¿No hemos orado para pedir valor y constancia? Y cuando Dios nos muestra todo esto, decimos, a lo mejor tengo que orar de otra manera. Pero es que Dios responde así a las oraciones. Te tienes que empezar a cuestionar todo lo que tu corazón desea y ver si está en sintonía con lo que Dios te manda. Fijaos que lo que los ejércitos imperiales de Roma no pudieron hacer para doblegar la voluntad de los creyentes en adorar a Dios en su día santo y dedicarse por entero a ese asunto, hoy lo hacen este tipo de banalidades por los cuales cualquier excusa nos sirve para ni venir a la iglesia, o estar en la iglesia y no estar aquí, o estar aquí y nos ponemos a cantar como papagayos, que estamos cantándole al Dios de los cielos y no somos conscientes de a quién le estamos cantando con el texto que está escogido para honrar a Dios y para santificar su nombre. Se nos ha ido la mente. Todo esto trae como consecuencias, cuando las cosas no están en su sitio, que la Iglesia pierda su papel, que pierda su posición, que pierda su referente, por lo cual no solamente pierde, sino que está perdida. Está perdida. Igual que en la Edad Media, con la Iglesia Católica, más perdida no se podía estar. Igual que en los tiempos más oscuros de la historia de Israel, más perdido no se podía estar. Hoy estamos igual de perdidos. La gente no lo quiere ver porque, como vive en esta época, piensa que, bueno, aquí todo el mundo es creyente. Tenemos 8,5 millones de creyentes en no sé... Sí. Que venga una persecución y verás tú los creyentes que quedan. Nos contaba una anécdota el pastor Portillo, de que en una iglesia como la nuestra llegaron de pronto 3 encapuchados con armas en mano diciendo: «¡Os vamos a matar a todos! Pero solamente queremos matar a los que son creyentes. Los que no sean, que se vayan». Pegaron 4 tiros en el techo y entonces la gente empezaron a salir. Se quedaron 5 personas y los 3 terroristas. Entonces los terroristas hicieron ¡raca! Se quitaron el pasamontañas y dijeron: «Ahora que somos todos pueblo de Dios, vamos a adorar. Ya nos hemos quitado a toda la chusma. Ahora vamos a adorar de verdad». Pues a lo mejor tendríamos que hacer esto para ver quiénes son pueblo de Dios de verdad. Porque muchos están, pero no son. Por eso las iglesias no funcionan como deberían. Porque los que hay no son. Ese es el problema. Está la Iglesia Católica, que es que no son desde hace 20 siglos, y está la Iglesia Evangélica, que no son desde hace 4. Algo está pasando y algo tenemos que hacer. Tenemos una gran batalla por delante. Y se gana desde la Iglesia, con la Iglesia, y es para honrar al Cristo de la Iglesia. Si David quería adorar a Dios y llevarle a una verdadera adoración a su pueblo, tenía que hacer todo en el contexto de Israel y del templo, el lugar destinado y dirigido para ese propósito que se construiría con la llegada de su hijo Salomón. Pero lo que vemos aquí en esta lección y lo que nos enseña es que las buenas intenciones solo son la excusa perfecta de Satanás. Y son en las que no debemos caer. La Escritura nos enseña. Vosotros conocéis cuáles son las artimañas de Satanás. No somos ignorantes, dice Pablo, de sus maquinaciones. Por lo tanto, si no somos ignorantes, tenemos que abrir la palabra de Dios, tenemos que suplicar que cada día del Señor la palabra de Dios se abra y que podamos ser instruidos en toda verdad, porque es el método que Dios ha dispuesto para defendernos del error, para defendernos de las garras de Satanás, para poder servir a Dios en medio de nuestra generación y para honrar su nombre. ¿Cuál es el propósito principal en la vida del creyente? Glorificar a Dios, dice nuestro catecismo. Glorificar a Dios. ¿Y cómo glorifico a Dios? Haciendo lo que se espera de mí, allí donde Dios me ha puesto. Cumpliendo con mi responsabilidad donde Dios me ha puesto. Vamos a terminar en oración.